Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo en este programa grabado ciertamente de Viernes Santo, pero es un programa muy rico el que vamos a hacer el día de hoy. Qué bueno que se quede con nosotros, a los que nos escuchan desayunando este viernes de descanso, gracias a los que nos escuchan ya a punto de descansar, también muchas gracias, y a los que nos escuchan a través del podcast, también muchas gracias por estarnos sintonizando. Les recuerdo que es un programa grabado, no tengo WhatsApp ni tengo teléfonos, pero sí tengo... Y me da mucho gusto saludar a mi amigo Samuel Gómez Luna Cortés.
Mi querido Huicho, ¿cómo estás?
Nuestro cronista de la ciudad. Y que además hoy vamos a hablar cómo se vive la Semana Santa en Guadalajara, Samuel.
Mi querido Huicho, primero muchísimas gracias por la invitación. Te agradezco, siempre quise participar en un programa que dicen que va... Pues ya va a desaparecer, mi querido Huicho. Eso dicen...
Pero lo dicen mal, mi querido Samuel. Este programa es el que mantiene en pie esta empresa.
Ah, amigo. Caray, Huicho, pues creo que tenemos otros datos. Pero la verdad es que me da mucho gusto poder compartir contigo. Porque parecería que cuando estamos en la noche cotorreando, perdón, estamos en nuestro programa.
Claro.
Pues parecería como que no alcanzamos a sacar todos los temas, mi querido.
Así
amigo.
Es. Y hablar de la Semana Santa en Guadalajara, yo creo que señor. Primero es Semana Santa, ¿no? Semana Santa.
Sí, primero hay que hacer esa aclaración, que es la Semana Santa o también conocida como la Semana Mayor.
Así es.
Ajá. A muchas regiones se le conoce. Conoce como la Semana Grande, también hay que decirlo, mi querido Huicho.
Claro.
Ahora, particularmente Guadalajara, pues ha tenido una historia muy interesante, o al menos a mí me lo parece, cómo hemos vivido los tapatíos a lo largo del tiempo esta Semana Mayor, desde la preparación cuando inicia la cuaresma, el miércoles de ceniza, que está a punto de culminar ahora, que ya sabemos que este viernes, pues es la muerte de nuestro Señor y esperamos su resurrección.
Perfecto. Hablar de la Semana Santa en Guadalajara,
sí,
es hablar de muchas tradiciones, sí. es hablar incluso desde el pasado Viernes de Dolores. Digamos, más o menos contextualizando toda sí. Esta semana que llevamos, ¿qué es el Viernes de Dolores y cómo se vive el Viernes de Dolores en la ciudad?
A mí me parece que es una de las, no sé si llamarle, porque creo que no es el término festividad, pero sí es un acto de fe, evidentemente popular y que ha tomado cada año, creo yo, que nuevos aires, mi querido Huicho. El Viernes de Dolores es el viernes previo al Viernes Santo. Y es cuando se acostumbra poner en las casas, evidentemente en ciertos recintos religiosos, un altar dedicado a la Dolorosa, la Virgen de Dolores. Y la gente, pues con esta fe, pero sobre todo con la necesidad que tiene de quedar por manifiesto esta fe que se puede vivir y se hereda, van a poner o se van a montar altares que a mí me parecen de una elaboración bellísima, mi querido Huicho. Donde nos damos cuenta que inclusive los colores como el morado es uno de los colores principales, donde se pone la flor de la manzanilla, donde se ponen las naranjas agrias, donde inclusive algunas familias acostumbran poner o acercar una jaula con palomas. Este arrullo que tienen las palomas, pues de alguna forma manifiesta el dolor que está por sentir la Virgen. En muchas partes se acostumbran poner, digamos que la manufactura de cada altar va a depender de la tradición familiar y los elementos que se tengan. Pero una de las tradiciones que a mí me parece más bellas es preguntarnos si ya lloró la Virgen.
Así es.
Y muchas veces se puede preguntar, ¿y de qué lloró la Virgen, mi querido Huicho? De usual se ofrecían dos bebidas. Una era el agua de Jamaica y el otro es agua de limón con chía. En algunas casas les ponen inclusive lechuga orejona, porque pues forma parte de este ritual. En ambas se acostumbraba que el agua fuera sin azúcar, de alguna forma por el dolor, lo amargo que se va a vivir. En otras casas sabemos que no, que se toma con el dulzor necesario. La Jamaica, por ser roja, de alguna forma representa la sangre de nuestro Señor. Y como te he dicho, mi querido Huicho, pues el limón con la chía son las lágrimas de la Virgen. Y una forma de venir a darle el pésame es que la familia, los anfitriones, te ofrezcan un vaso de esta bebida.
Y al decir, a ver, si la Virgen ya lloró,
sí.
¿Qué significado tiene?
Primero es porque se atribuye que el agua que vamos a beber son las lágrimas de la Virgen.
Ah, ok.
De ahí viene este dolor. Y también es una forma de cortesía, digamos, para preguntar si nos van a ofrecer algo de beber. Recordemos que de usual, como al menos para nosotros, la Semana Santa, ya podemos decir que hay un calor que se está viviendo en la ciudad. Uh-huh. El Viernes de Dolores, pues digamos que es la antesala de comenzar toda esa situación. Es muy interesante, mi querido Huicho, porque en muchas familias se mantiene esa tradición que durante muchos años de la abuela, la bisabuela, inclusive la tatarabuela, se ha ido heredando con la misma imagen, ya sea un retrato, una pintura de la Virgen de los Dolores o inclusive una escultura pues de bulto, mi querido Huicho, como popularmente se dice.
Ok.
En muchas partes, por ejemplo, resalto que en el templo de Santa Teresa, ahí se montó un altar muy bello, menos ni me lo pareció, y pudimos ser testigos los que asistimos, pues a una peregrinación, por darle el nombre, para ir a darle el pésame a la Virgen que está a punto de vivir los dolores, pues, de ver a su hijo, cómo será no solamente humillado, golpeado, sino posteriormente crucificado.
Ahora bien, entramos luego a la Semana Mayor.
Sí, señor.
Desde el pasado lunes, martes, miércoles, sí. Que bueno, la actividad en la ciudad es casi normal, pero jueves y viernes, pues sigue siendo casi normal. Guadalajara no descansa, no duerme, pero digamos dentro de los actos religiosos,
sí.
¿Qué hay en un Jueves Santo?
Bueno, primero hay que recordar algo, Huicho. Se dice que en Guadalajara una de las cosas más bellas que tenemos, y yo estoy de acuerdo, es que cuando empieza la primavera, que en Guadalajara tenemos dos climas, calor y calor con agua. Pero digamos que sí. Cuando ya empieza la primavera nos damos cuenta que estos árboles visten de color la ciudad. Uh-huh. Lo mismo podemos apreciar estas maravillosas primaveras amarillas, unas jacarandas.
Sí.
Pero por ejemplo se dice que las jacarandas son tan católicas o tan religiosas que se visten de morado esperando la Semana Mayor.
Ah, mire.
Y me parece muy bella esa imagen. Bueno, hay que entender algo, mi querido Huicho. Toda esa semana, como tú lo mencionaste, pues hay una serie, vamos a decirlo de esta manera, temas que van abarcando toda la Semana Mayor. Lo mismo desde que el Domingo de Ramos, cuando entra nuestro Señor y se recibe así con es. Las palmas y el hosana y todo uh-huh. ello, hasta posteriormente sabemos, pues, cuando se va a vivir la Última Cena y a la crucifixión de nuestro Señor. Tú lo dijiste muy bien, Huicho. De lunes a miércoles, digamos que la ciudad, aunque baja su ritmo, se sigue viendo una ciudad sumamente activa.
Uh-huh, uh-huh.
Y eso creo que tiene que ver, mi querido amigo, porque ya la ciudad está creciendo. Y de una forma desmedida. También hay que decirlo que hay una cantidad también de personas que profesan otro tipo de fe. Y las condiciones laborales muchas veces impiden que todo el mundo pueda estar en este recogimiento.
Uh-huh.
El Jueves Santo, una de las tradiciones que tenemos es la famosa visita de los siete templos.
Así es.
Que sí. Es una tradición que me parece muy bella. Se le atribuye, por cierto, San Felipe Neri. Se atribuye que él es el que hace toda esta tradición y que hasta la fecha nosotros venturosamente mantenemos. En muchas colonias, en muchas parroquias, principalmente la gente busca asistir al centro de Guadalajara por la cercanía para encontrar siete templos.
Uh-huh.
También se acostumbra que a lo mejor en un solo templo se hagan las siete visitas.
Así es.
Como que en cada altar, digamos, pues es una visita, ¿verdad?
Ajá.
Creo que es muy bello y creo que lo más importante es el símbolo que tiene esta marca, digamos, de la fe. Los que somos un tanto glotones, mi querido Huicho, esperamos con ansias el Jueves Santo porque sabemos que podemos degustar las famosas empanadas.
Así es. Ajá.
Que, por cierto, mi querido amigo, lo de las empanadas parece ser que es una tradición muy arraigada en Guadalajara.
Uh-huh.
Existe aquí en nuestra ciudad, en el primer cuadro, en el centro histórico, el Templo de Jesús María, donde se encuentran parte de las monjas que son de clausura, pues. Ya, también hay que decirlo, ya prácticamente quedan muy pocas hermanas que viven ahí y ya son un poquito más laxas, cosa que a mí me da gusto, que ya se les permite tener un poquito de más vida, digamos, pública, por decirlo uh-huh. de alguna forma, mi querido uh-huh. Huicho. Y se atribuye que las monjas que van a salir de Santa María de Gracia, de este templo que se encuentra a un costado del Teatro Degollado, no donde está San Agustín, es como de música, sino del otro lado.
Sí, cómo no.
Van a salir las monjas para que se funde, digamos, Jesús María. Y de ellas se atribuye la tradición tapatía de que en la Semana Mayor comemos empanadas. Acuérdate aquella época, Huicho, en el que no se podía prender la radio, si es que había.
Sí, es cierto.
No había manifestaciones musicales.
Uh-huh.
Evidentemente, cuando llega la televisión, no se encendía la televisión, no había bailes, no había desmanes, digamos.
Uh-huh, uh-huh.
Además, no se acostumbraba a guisar, digamos que se mantenía apagada el fuego de la cocina.
Ok.
De ahí la tradición de que consumiéramos las empanadas. Una empanada, una de sus peculiaridades es que las podemos degustar frías.
Uh-huh.
Además, cuando se preparan bajo las condiciones adecuadas, pueden durarte varios días. Insisto, condiciones adecuadas de salud.
Uh-huh, uh-huh.
Y es ahí entonces que se atribuye que cuando las monjas acababan de guisar estas deliciosas viandas, pues mandaban a las personas que llevaban, los mandaderos, digamos, para que le dieran al señor obispo las empanadas. Tuvo que haber sido un espectáculo, una experiencia maravillosa, mi querido Huicho, ver cómo pasaban esas bandejas olorosas,
ay, repletas, qué rico, sí.
Esas empanadas. Y acuérdate que una de las expresiones que hasta la fecha decimos es que es el bocado de cardenal, bocato di cardinale. O sea, la manera en que se supone que al momento que se come, por lo menos los prelados, pues que comen muy bien. Tuvo que haber sido una experiencia para Guadalajara maravillosa y ahora nosotros seguimos teniendo esa tradición. Las empanadas, ya sabemos que se dividen en dos grupos, mi querido Huicho. Las saladas y las dulces.
Ajá.
Pues las saladas lo mismo podemos encontrar, lo mismo de rajas que de champiñones, de atún, en fin. Y
de marlin, ya hay también de marlin.
De elote, etcétera.
Sí, sí, sí.
Que eso me parece maravilloso.
Ajá.
Y bueno, pues las dulces, evidentemente, la tradicional de leche, la que tenemos de piña, de fresa, y que han ido cambiando. Por ejemplo, todavía hay partes donde se pueden encontrar las empanadas de camote.
Sí, ¿cómo no?
También es una cosa muy rica, muy interesante, mi querido Huicho.
Ajá. Yo te quería preguntar, cuando hablamos de la visita de los siete templos,
sí.
A ver, dime una zona de Guadalajara que no sea el centro,
híjole,
donde haya siete templos que puedes visitar.
Es complicado, mi querido Huicho.
¿Tampoco no?
Sí, claro.
O sea, normalmente la gente va al centro, a los siete templos, porque casi todos están cerquita.
Tan sencillo, Huicho, si empezáramos San Francisco y Aranzazu, no los dos templos, ¿eh? San Francisco y Aranzazu.
Okay.
Allá llevamos dos.
Ajá.
Vamos, por ejemplo, podemos llegar al Sagrario y la Catedral.
Ok.
Vamos, dámela por buena.
El Sagrario se cuenta. Ajá. Ok, cuatro.
Tenemos, por ejemplo, la Merced.
La Merced.
Tenemos San Agustín.
Ya.
Tenemos el Templo del Señor San José.
Sí, cómo no.
Tenemos, por ejemplo, el Carmen.
¿El Carmen? Ah, sí, sí, sí.
Donde está el excomento,
sí,
del Carmen, okay, por ejemplo.
Sí, tiene razón.
Tenemos el expiatorio. Digo, estoy pensando en... Sí. Tenemos también, inclusive, lo que se encontraba el templo, mi querido Huicho, en puro enfrente de donde se encontraba el registro número uno.
Ah, sí, también, como no.
Ahí también, por ejemplo, lo encontramos. Ahora, no se diga, Mexicalcingo y Analco nos quedan prácticamente a tiro de piedra.
¿Y el santuario?
El santuario.
Entonces, ¿también anda por ahí?
Creo que es relativamente sencillo y además creo que es un buen pretexto para disfrutar la ciudad, mi querido Huicho.
Claro.
Y que muchas personas puedan conocerla realmente.
Sí, es. Entonces, bueno, ¿usted conoce algún otro lugar donde haya siete templos cercanos para poder hacer las siete visitas? Bueno, vamos a ir a un corte comercial. Les recuerdo que este es un programa grabado. Estamos en este Viernes Santo platicando con mi amigo Samuel Gómez Luna Corte. Es además integrante de Punto y Seguido, pero viene en su calidad de cronista.
Vengo en calidad de tu amigo, nada más.
Eso, muy bien. Vamos a ir un corte y regresamos. Estamos aquí en Módulo de los Viernes. Continuamos en este módulo de Viernes Santo, hoy platicando con Samuel Gómez Luna Cortés en todas las tradiciones que hay en la Semana Santa, en la Semana Mayor, en Guadalajara. Y yo te quería preguntar, la procesión del silencio.
Es bellísima.
A ver, ¿desde cuándo data la procesión del silencio en Guadalajara?
Híjole, mi querido Huicho, ahí te va. Tenemos registros que por lo menos para el siglo XVII ya se hacía. Inclusive tenemos planos donde decían por dónde tenían que pasar.
Okay.
Y existía la tradición de donde pasaban con capirotes.
Ajá.
Que de alguna forma después tenemos la tradición también de la capirotada, que podríamos platicar en torno a ello.
Sí, ahorita.
Este capirote es este gorrito que se pone en puntiagudo.
Ah, órale.
Que es muy común cuando vemos imágenes de la Semana Mayor en Sevilla, por ejemplo.
Ajá.
De que van en esta procesión y que van como verdugos, digamos.
Ajá.
Y sabemos que están esos registros de dónde tenían que pasar. Recordemos que anteriormente la vida realmente civil era gobernada por la vida religiosa. ¿Qué quiero decir con esto, mi querido Huicho?
Uh-huh.
Que eran festividades o celebraciones, en su caso, que tenían todo el rigor de ser un acto de fe pública.
Uh-huh.
Entonces, literalmente, la ciudad se detenía o regía en torno a ello.
Uh-huh.
Conforme vamos creciendo, pues esto va cambiando y también empiezan a llegar ciertos movimientos o ciertos movimientos un poco más liberales, donde se empieza a decir que existe la libertad de cultos y bueno, va a traer todo este mundo que actualmente conocemos.
Uh-huh.
No todo está perdido, no todo es malo, creo que cosas sumamente rescatables y válidas, mi querido Huicho.
Uh-huh. ¿Capirotada entonces viene de capirote?
Fíjate que la palabra capirotada se atribuye que ese es uno de sus orígenes. ¿Qué son la capirotada o qué es la capirotada? Prácticamente podríamos decir que es una evolución, es un primo hermano, es un hijo, como le quieras llamar, de las torrejas, este postre español.
Sí, cómo no.
¿Qué entendemos por esto, mi querido Huicho? En una época en la que gloriosamente no se podía desperdiciar nada, Cuando quedaban mendrugos de pan, por ejemplo, que estuvieran rígidos, duros, en vez de tirarlos, se guardaban y se iban almacenando para que se pudiera preparar esta capirotada. Uh-huh. Y le hemos platicado un montonal de ocasiones, mi querido Huicho. No hay una sola receta de la capirotada.
Es lo que te iba a preguntar.
Pregúntale a cualquier persona y en su familia te van a decir que es la tradicional. Y te das cuenta que ninguna de las capirotadas es igual a la otra.
Pero los elementos primordiales, ¿cuáles serían?
El virote.
El virote.
El dulzor, o sea, con la miel con la cual la vas a bañar, pues, sobre el mielado. Uh-huh. Y es aquí donde ya empieza la diferencia, mi querido Huicho. Claro. Por ejemplo, en mi familia se conocen dos tipos de capirotada. La que se hace con virote, con bolillo, uh-huh, y la curra, que se hace de alguna manera con panqué. Digamos que se considera que una es más popular y la otra es, no quiero decir más sofisticada, uh-huh, pero digamos menos accesible. Eso es lo que mucha gente se considera. Uh-huh. ¿Con qué le vas a poner? Hay capirotadas que yo conozco que lo mismo le ponen queso, le ponen cebolla, uh-huh, le ponen jitomate, le ponen grajeas, le ponen canela y piloncillo. Uh-huh. Hay otras que no le ponen nada de sal, perdón, nada de jitomate ni de cebolla, mi querido Huicho, pero la bañan con esta miel y le ponen como forma de decoración grajeas, pasas, uh-huh, y en algunos lugares hasta cacahuate, sí, dependiendo, nuez, o sea, digamos, la inventiva es el límite.
Sí, claro.
En muchas familias, por eso es lo bonito de esto, que es cuando empieza el debate, la gente que nos está escuchando va a decir, no, la tradicional lleva esto, esto. Esa es la magia, mi querido Huicho. Uh-huh, uh-huh. En muchas, por ejemplo, se acostumbran poner como una base la tortilla. En otras es directamente sin la tortilla. En algunos se pone plátano macho. Se le pone inclusive orejones, esta fruta seca que puede acompañar, uh-huh, o aderezar. Va a cambiar dependiendo el lugar. Acuérdate que la gente va a cocinar en virtud de lo que tenga a la mano, mi querido Huicho.
Claro.
Y forma parte de este postre que es muy tradicional, que yo defiendo que nada más lo consumamos verdaderamente en Semana Santa o en la Cuaresma, mi querido Huicho.
A ver, entonces, ¿capirotada y empanadas solo en la Semana Santa o Cuaresma?
Yo creo que la capirotada sí, las empanadas no, porque, uh-huh, prácticamente en toda panadería que se respete tenemos todo el año empanadas.
Sí, es cierto, sí.
Algunas se especializan, insisto, en ensaladas y dulces, pero prácticamente, Huicho, tú puedes comer empanadas en cualquier época del año, que, uh-huh, me parece algo maravilloso. Uh-huh. La capirotada no, que eso es algo también que me gusta mucho pensar, porque yo siento que le quitaríamos lo mágico a los platillos, mi querido Huicho. Uh-huh. O sea, nada nos impide que, por ejemplo, para un 10 de mayo hagamos capirotada, nada nos lo impediría.
Claro, claro.
O en Navidad, ¿verdad? Uh-huh. Pero creo que forma parte de ciertos alimentos que vamos rigiendo por un calendario. Y este calendario nos trae ciertos olores. Yo sustento, Huicho, que la infancia es el paraíso perdido. Uh-huh. Porque, uh-huh, cuando uno recuerda la cocina de la abuela, sin duda alguna vuelve a ese país que llamábamos Ítaca. Esa isla olvidada que nos hace ser tan felices. Uh-huh. ¿Por qué? Porque verdaderamente la cocina sigue siendo un laboratorio de recuerdos, mi querido Huicho.
Sí.
Hay olores y platillos que nos recuerdan nuestra infancia, por ejemplo, claro, o momentos en los cuales fuimos felices. Tú piensa en esto. La mayoría de las personas les gusta comer helado. La mayoría.
Uh-huh, uh-huh.
Cualquier variante, mi querido Huicho, pero comerse una nieve, como tapateamente decimos, porque todo el mundo nos trae recuerdos agradables. Si te había ido bien en la escuela, a lo mejor te compraban un helado. Si estaba el domingo en el parque, te compraban un helado. Uh-huh, uh-huh. Si empezaban las vacaciones, si estabas en la casa de los primos. Uh-huh. De alguna manera, estos elementos son fijadores de recuerdos. Por eso yo creo que la mayoría nos da felicidad comernos un helado.
Sí.
Independientemente del sabor, nos trae ese recuerdo de que estábamos contentos con la vida.
Qué bonita referencia, ¿eh? Qué bonita referencia acabas de hacer. Oye, y bueno, cuando hablamos de las cocinas, el peltre, los pocillos, que le llamaban, los,
sí,
ruidos,
claro,
también.
Claro, claro.
Se callaba un pocillo.
Y todo mundo escuchaba.
Todo mundo oía, o sea, era muy, muy padre. Bueno, y de la procesión del silencio, me quiero detener un poquito ahí también. Y bueno, las procesiones del silencio de Aguascalientes, de San Luis Potosí, creo que de Guanajuato también, sí, tienen una tradición también ancestral. ¿Se han modificado las procesiones del silencio aquí en Guadalajara?
De alguna manera sí, mi querido Huicho, porque también hemos tenido momentos en los cuales las personas han tenido mayor o menor manifestación de la fe. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Anteriormente, insisto, en la Semana Mayor la gente procuraba no salir, no era una diversión. Ahora muchísimas personas vemos, entre ellos me incluyo, la Semana Mayor como un tiempo de descanso. Uh-huh. En vez de que lo veamos como un tiempo de recogimiento. Tú lo puedes apreciar por las parroquias donde todavía hay muchas personas que participan activamente en estos ejercicios. Uh-huh. A lo mejor hubo un momento, mi querido Huicho, donde una colonia, estamos inventando, de 1,000 personas, pues tenían una presencia de unas 400, 500 personas en todos los oficios, lo mismo la marcha del silencio. Probablemente si ahorita hiciéramos ese conteo va a haber colonias en las cuales que difícilmente encontraremos 20, 30 o 50 personas.
Sí.
Yo creo que sí se va modificando esto. Anteriormente te decía, tenemos registros del siglo XVII donde tenían que hacer todo el caminar, o sea, por dónde iba a pasar de esta incipiente Guadalajara que medía 10 cuadras, pero todos en un acto de profundo silencio y una reverencia absoluta. Actualmente mucha gente aprecia estas manifestaciones casi como una curiosidad o como un divertimento, cuando no tienen ese origen, simple y sencillamente recordar parte de la pasión de nuestro Señor Jesucristo.
Claro, ahora, los elementos que se manejan en una procesión del silencio, las capuchas, las cadenas,
los capirotes,
descalzo, autoflagelarse. ¿Qué significa todo eso?
La mayoría de las personas, mi querido Huicho, lo hacen por una forma de manda, al igual que existe una tradición muy de nosotros que es caminar a Talpa en la Semana Santa. Es una forma no solamente de agradecer al Señor, sino también pues para expiar nuestras culpas, nuestros pecados. De alguna manera muchas de esas personas lo hacen porque quieren ponerse o sufrir lo mismo que nuestro Señor sufrió cuando fue no solamente humillado, sino golpeado y prácticamente masacrado. Hay procesiones que a mí me parecen sumamente terribles. Yo soy de la idea de que misericordia quiero, no sacrificios, como dice nuestro Señor. Pero bueno, la manifestación de la fe es algo importantísimo, Huicho. Además, ponte a pensar, cuando una población toma algo, es imposible o prácticamente improbable que se pueda borrar eso.
Claro.
Aunque existan manifestaciones o imposiciones del gobierno, de la autoridad. Cuando el pueblo ya se apropió de una festividad, de un acto, de un proceso religioso, mi querido Huicho, no hay poder humano que lo mueva. Se puede ir modificando con el tiempo. Por ejemplo, era muy común que anteriormente la gente dijera que para la Semana Mayor, si te ibas a bañar, bueno, pues todavía era como de bueno, si no hay de otra. Pero digamos que se te permitía hasta el Miércoles Santo. Ya jueves y viernes, mi querido Huicho, era impensable que te pudieras bañar. Y de alguna forma, para que la gente pues no lo hiciera, te decían que te podías convertir en sirena o tritón.
Sí, es cierto.
Dependiendo tu género, ¿verdad?
Sí, ajá.
Además, que existen otras tradiciones. Por ejemplo, el Jueves Santo se acostumbran las famosas tatemas, que eso me parece también algo muy bello.
¿Qué son las tatemas?
La gente que tenemos espíritu de gambusino moderno, esperamos el Jueves Santo porque se supone que en ciertos parajes o en ciertas casas veremos un incendio. Veremos, digamos, la lumbre, pero que no quema. Y es la señal de dónde está enterrado el tesoro, mi querido Huicho. Entonces, se supone que el Jueves Santo es cuando las tatemas ocurren y la gente que bajo ciertas condiciones está en la gracia, que observa eso, puede ir a extraer el tesoro. Claro que para extraerlo hay que cumplir una serie de requisitos, porque lo mismo sabemos que te puedes morir por el azogue, pero hay todo un ritual para tratar de que eso no te mate, pero sobre todo la codicia. También era muy común que se dijera que las casas embrujadas, de alguna manera, mi querido Huicho, el Jueves Santo se manifestaran. Y esto era porque podíamos pedir para que se liberaran las almas que se encontraban ahí encerradas y ellas a cambio pues te iban a entregar el oro y el moro. Si tú te fijas, mi querido Huicho, ya muchísimas de esas tradiciones pues quedan únicamente de forma anecdótica. Entre las poblaciones son más pequeñas y más rurales, esto todavía se vive de una forma más fuerte. ¿Por qué? En primer lugar, porque, insisto, está regido por otro tipo de reloj. Cuando uno va a un pueblo, por ejemplo, hablo de un pueblo que no tenga tanta actividad realmente, pues te das cuenta que el tiempo pasa muy lento, mi querido amigo.
Sí,
¿y cómo te
sí,
entretienes?
Sí.
Pues en lo que puedes, con lo que encuentras, te vas a platicar con los cuates de la plaza, te quedas en tu casa, pero esto se va viviendo de una manera muy diferente. Y todo esto, mi querido Huicho, nos permite entender un poquito de cómo hemos vivido esta tradición. Creo yo que los habitantes de Guadalajara seguimos teniendo un extraño mecanismo con la fe. Seguimos siendo creyentes, pero quizás se va cambiando y desdibujando lo que en un principio consideramos como una regla universal.
Órale, muy bien. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Estamos aquí con Samuel Gómez Luna Cortés hablando de cómo se vive en Guadalajara, precisamente la Semana Mayor, en la Semana Santa. Vamos a regresar para hablar de pues, la Judea en vivo, por supuesto, pero también otro tipo de ceremonias que se llevan a cabo en muchas colonias de la ciudad y que ha crecido de manera importante. La famosa Pasión de Cristo, cómo se ha vivido en otras colonias. Regresamos luego de una pausa. Le recuerdo que es un programa grabado, así que no tenemos ni WhatsApp ni teléfono, pero sí lo tenemos a usted aquí en el módulo de los viernes. Continuamos aquí en módulo de este Viernes Santo, hoy platicando con Samuel Gómez Luna Cortés. Mi querido Samuel, qué interesante charla. Ya hablamos de las empanadas, de la capirotada, de el Viernes de Dolores, Domingo de Ramos, todo lo que se mueve en torno a la procesión del silencio también aquí en Guadalajara.
Sí, señor.
Pero el Viernes Santo es muy importante, porque creo que es el día más importante de la Semana Mayor, pero también por los diferentes eventos de la Pasión de Cristo, ¿no?
Sí, señor.
La Judea en vivo, que dicen que es la segunda más importante, ¿no?
Hay un debate en torno a eso, mi querido Huicho. Se dice...
Tlaquepaque.
Sí, en San Martín de las Flores.
San Martín de las Flores.
Se dice, es un debate que es la más antigua de México.
Ajá.
Sin embargo, preguntémosle al centro del país, en Iztapalapa te van a decir que son ellos.
Ajá.
Digamos que la moneda está en el aire. Ambas se pelean esta antigüedad. Lo que sí pudiéramos precisar es que cualquiera de los dos, mi querido Huicho, es una cuestión, es una conglomeración de personas impresionante.
Sí.
Esta aglomeración no solamente nos permite entender el tamaño de la fe y de cómo las mismas familias durante generaciones han ido manteniendo esa tradición, donde el puro hecho de quienes van a participar para la representación de nuestro Señor, por ejemplo, pues son personas que quedan al escrutinio público y que tienen que portarse, mi querido Huicho, de una manera no solamente ejemplar, sino hasta moralizante.
Sí, ¿cómo no?
Sí, ha habido casos, y seguramente tú recordarás en más de alguna ocasión que hayas entrevistado, que decían, es que si yo voy a ser nuestro Señor Jesucristo en la pasión, yo no me puedo andar emborrachando, por ejemplo, porque luego la gente va a decir, mira cómo anda el Cristo.
Sí, sí, sí.
Entonces se tienen que comportar de una manera sumamente correcta, cosa que me parece muy bella que se tenga esa idea. La manera en que se van confeccionando los trajes, las mandas que hay familiares, mi querido Huicho, donde a lo mejor alguien dice, yo prometo que mientras pueda voy a participar en la Judea, y cuando ya las fuerzas me hayan abandonado, a lo mejor yo voy a seguir aportando lo mismo en fabricar, confeccionar alguno de los ropajes, ofrecerles comida, ofrecerles agua, lo que tú gustes, mi querido Huicho, donar las flores, lo que sea. Pero cómo las familias se van, de alguna manera, pasando este rol generacional. Y eso es muy bello, mi querido Huicho. Ahora, pues nos damos cuenta también de que se vive esta Judea en vivo con una solemnidad del tamaño del mundo, mi querido amigo. Mientras que en otras partes tenemos otras manifestaciones como la Semana Santa, por ejemplo, en Sevilla, y donde se ven las procesiones, pues aquí nos damos cuenta que esta representación de la pasión de nuestro Señor pues sigue moviendo y generando un montonal de pasiones y emociones, mi querido Huicho. Tú ves a las personas, inclusive, que en un acto de completa fe pues caen de rodillas llorando, alzando los ojos al cielo, pidiendo a Dios por la conversión de nosotros.
Sí,
y
sí,
eso
sí
es bello, mi querido Huicho, porque es cuando el pueblo se manifiesta en sus creencias.
Fíjate que este año Nelly Fierros, la familia Fierros en San Martín de las Flores, es toda una tradición. Todos los Fierros son los que de alguna manera, y me decía Nelly...
Fíjate, seguido los venden y muchos se los compran.
Los Fierros, Nelly Fierros,
¿sí?
Tiene 21 años.
Uh-huh.
De sus abuelos que escenificaban la Pasión de Cristo. Es la primera vez que la Pasión de la Virgen María, y ayer que tuvimos un programa dedicado precisamente a la Judea en vivo, hubo una escena, o sea, ellos actuaron aquí en cabina, la escena de cuando la Virgen llora ante la presencia de Jesús. No, hombre, mi querido Samuel, me puso, y seguramente usted que lo escuchó, nos puso la carne de gallina, ya casi llorábamos de la manera como esta Nelly le hablaba a su hijo Jesús. 21 años tiene la chica, y me decía, yo no soy actriz, yo no soy gente de telenovelas, simplemente me he estado aprendiendo los diálogos a través de ver y seguir entrenando. Y la verdad, lo hizo muy bien. Iván Alejo, que es el que le hace de Jesús, 42 años, se ha dejado el cabello largo siempre. Él no usa peluca, como llegaron a usar algunos, y se ha dejado el cabello largo. Es como lo que tú dices, pues, es gente que se tiene que portar bien antes, durante y después.
Y además es toda una preparación, mi querido Huicho, no solamente en la cuestión de las tablas, del escenario, sino inclusive un acondicionamiento físico, porque lo que se camina, por ejemplo, quien va representando a nuestro Señor, pues carga una cruz, mi querido Huicho, que no es por nada livianita, no es de triple A ni nada por el estilo.
Sí, sí, sí.
Además que te das cuenta de cómo la gente puede vivir y se enardece en las pasiones. Por eso es la ventaja y lo maravilloso del teatro, que de alguna forma nos pone a la condición humana frente a un espejo para entendernos a nosotros mismos. Fíjate que yo tengo ciertas tradiciones, por no llamarles cábalas, mi querido amigo, y una es que me gusta volver de vez en cuando, principalmente cercano a la Semana Mayor o a la Semana Mayor, a leer el romancero de la Vía Dolorosa, de Fray Asinelo. Si me lo permites, adelante. Por ejemplo, me fascina este.
Adelante.
Te condenaron a muerte, tu silencio y mi silencio. Las gargantas en tumulto ante el pretor somnoliento lapidaron con sus gritos el mármol de tu silencio. Tu mutismo era una estatua de blancura y de misterio. ¡Habla, Jesús, que te matan! Arropada en tu silencio, la muerte viene volando entre graznidos de cuervos. Habla, Señor, tu palabra como un huracán de fuego. Salga de tu boca y queme lo falso de los denuestos. ¿Por qué te quedas callado si eres el divino verbo? La boca de Dios quedó baldía como el desierto. Lo condenaron a muerte, su silencio y mi silencio. Escupieron las gargantas, alaridos a mi miedo. Al oleaje de gritos debí levantar mi pecho, dique de amor y diamante contra el torrente portero. Pero fui arena medrosa que no supo defenderlo. Debí gritarles, ¡judíos! Yo soy el perverso. A mí la hiel, las espinas, a mí la cruz y el flagelo. Pero se anudó a mi voz la vil serpiente del miedo. Pastores por cobardía me mataron mi cordero. Fue más fuerte que mi amor el ladrido de los perros. Lo condenaron a muerte, su silencio y mi silencio. Uno silencio de amor, el otro silencio de miedo.
Ah, muy bonita.
Es bellísimo de Fray Asinelo, mi querido amigo.
Y ahorita que estamos hablando de la cruz que va a llevar Iván Alejo.
Sí, sí.
Pesa 140 kilos, ¿eh?
140
kilos la cruz. Sí, y tienen que ayudarlo justamente.
¿El cirineo?
Ajá, por ejemplo. Sí, oye, y que además me decía este chavo, bueno, 42 años. Que te digo que se ha dejado el cabello.
Chavo, chavo, güicho, chavísimo. Y casi bueno, niño.
Bueno, muy bien. Me decía que hay veces la gente se le va encima a los soldados, a los humanos, y lo tratan de defender. Hay quien se acerca para ayudarle a cargar la cruz. O sea, ¿cómo se mete la gente en esto, no?
Se vive, mi
se vive.
Ajá,
sí. Ajá.
Además, que es una representación, creo que es sumamente bella. Claro, sabemos cómo ocurrirá, que es un acto no solamente de injusticia todo lo que va a vivir nuestro Señor, que así tenía que ser según las Escrituras, pero cómo la gente verdaderamente se transforma, mi querido Huicho, y le tiene verdaderamente coraje, por ejemplo, al legionario que está azotando nuestro Señor.
Sí, cómo no.
Y cómo también la gente se desvive por tratar de curarlo y ayudarle. Bueno, eso forma parte también, mi querido Huicho, del teatro humano, de la comedia de la vida. Y eso nos ayuda a entender quiénes somos y sobre todo hacia dónde nos dirigimos.
¿Y qué hay con la cuereada? La famosa cuereada, que es algo así como, pues no sé, tratar tus culpas,
¿sí?
Arrepentirte, ¿o de qué se trata?
La mayoría es eso, mi querido Huicho, es una forma, yo creo, para expiar tus culpas, o al menos eso se piensa. Y esta cuereada, pues ya muchísimas personas inclusive lo ven desde un tenor más que casi casi divertido. Pero hay muchísimas personas que lo hacen con toda la devoción posible. Por ejemplo, una de las tradiciones de antaño era que se podía estrenar ropa una vez que ocurriera el Domingo de Resurrección. Y en algunas familias se tenía la tradición, mi querido Huicho, de que la ropa tenía que durarte sin lavarla un año para que no perdiera lo nuevo. O sea, te lo ponías hoy, a lo mejor durabas 2 días con ella, te la quitabas. En fin, cada uno sabía la manera.
Santo.
Tiene un sentido, mi querido Huicho. Una época en la que en comprar ropa pues no era tan sencillo como ahora. Ahora, entre comillas, tú puedes asistir a cualquier tienda de autoservicio y te aseguro que puedes salir con un ajuar completo.
Sí, sí.
Independientemente si es elegante o no, pero puedes salir con un ajuar completito. Pero anteriormente no, la manufactura era prácticamente todo hecho de forma artesanal. Entonces, para que una persona pudiera tener tal número de cambios, mi querido Huicho, pues era sumamente costoso y no todos tenían esas facilidades.
Oye, y la cuereada, ¿tú le atribuyes, no sé, alguna, a origen histórico?
Yo nada, no nada. Sabría decirte, mi querido Huicho, probablemente de los azotes que recibió nuestro Señor.
Ajá.
Pero no sabría decirte. Decía el maestro Edmundo Gorman, por ejemplo, que la Navidad es la venganza de los comerciantes por haber sido expulsados del templo.
Ándale.
O sea,
está buena esa.
A lo mejor de ahí vendría también. No sabré decírtelo, mi querido Huicho. Insisto, hay muchas tradiciones que no tienen un claro origen, pero que el pueblo comienza a hacerlas y se van acuñando. Por ejemplo, tú recordarás, era muy común que el sábado de gloria la gente saliera a bañarse, a echarse cubetazos,
sí,
de agua.
Es cierto.
Hubo una serie de reglamentos, una serie de llamadas de atención por parte de las autoridades para pedirnos que no desperdiciáramos agua.
Ajá.
Pero era algo tradicional, mi querido Huicho, y la gente tenía, muchos se divertían, muchos se horrorizaban, porque quien fuera pasando le tocaba, ajá, su salpicada, mi querido,
ajá,
amigo.
Ajá.
Eso cada vez está en desuso.
Sí.
No sé si para bien o para mal, yo creo, no, pues pensar que para bien, ¿verdad? Porque pues el agua...
Te ensucia más el agua de Guadalajara.
Eso podría ser.
Y te la avientan en la cabeza.
Eso sí.
Oye, y por ejemplo, es cierto que hoy viernes, por ejemplo, las campanas no suenan.
Así es.
¿No repican las campanas?
No, y además es el único día del año, si mal no recuerdo, espero que nuestros amigos sacerdotes me pudieran corregir, en el que no se celebran misas en ninguna parte del mundo, por ejemplo.
Ajá.
Además que existían los famosos oficios. Y también era algo sumamente interesante porque se hacía el encendido, mejor dicho, oficios en tinieblas, donde se ponía inclusive todo en oscuridad. En muchas partes y en un tiempo aquí en Guadalajara se hizo como en el mundo. Mientras estaba hablando de todo este oficio, que todo estaba en tinieblas, se colocaba una especie de anafre, vamos a decirlo, y le lanzaban brea o algún tipo de combustible. Entonces aquello eran unas llamaradas tremendas, que eso evidentemente ayudaba a que se pudiera ejemplificar mejor, pues la que era vivir en las tinieblas, mi querido amigo.
Órale.
Imagínate, esa escena tuvo que haber sido terrible para un niño.
Santo, sí, de niño sobre todo. Y de niño yo me acuerdo que me decían que a las 3 de la tarde moría Jesús.
Ah, sí, todo quedaba en silencio.
No, y se nublaba el cielo. Sí, y tú, claro, volteabas al cielo, estabas chavo y decías, oye, es cierto, se está nublando
así
el cielo.
Así es, mi querido Huicho.
Es también parte de...
Sí, mira,
nuestra tradición familiar, digámoslo así.
Sí, y también hay una cuestión muy interesante, y eso yo lo leí a un sacerdote, se lo leí a un sacerdote, el padre Fortea, un español, donde hablaba del significado y el simbolismo, digamos, de las 3 de la tarde, el grito que se escucha y no de nuestro Señor, y también del poder del crucifijo. Si te parece, mi querido Cucho, podríamos abordar un poquito sobre eso,
okay,
lo que yo escuché una vez hablando al padre Fortea.
Vamos a ir un corte y regresamos a este módulo de Viernes Santo, hoy aquí con mi amigo Samuel Gómez Luna Cortés. Estamos hablando de pues toda la celebración de la Semana Mayor. Bueno, más que celebración, es cómo se vive la Semana, sí, Mayor en todo caso. Y cómo podemos concluir, porque ya prácticamente se nos termina el tiempo, porque pues ya mañana sería Sábado de Gloria. Continuamos aquí en este módulo de viernes para usted que me está escuchando temprano, está desayunando, a lo mejor está ahorita todavía recostado en su camita. Muchas gracias a usted que también nos escucha en la retransmisión en la noche. Muchas gracias también por hacerlo. O en el podcast estamos hablando de cómo vive Guadalajara la Semana Mayor. Miguel Samuel Gómez Luna Cortés, ¿qué es Fortea, la Fortea?
No, el Fortea es el apellido de un sacerdote.
Ah, okay.
Demonólogo, exorcista.
Ah, okay.
Y en una ocasión que me encontraba leyéndolo, sus textos son muy interesantes. Decía, por ejemplo, que sabemos que hubo la famosa caída de los ángeles, digamos, al infierno, pero que fue un proceso de siglos o de miles de años. Y que los ángeles podían subir y bajar de acuerdo a sus discernimientos. O sea, digamos que alguno decía, yo estoy en lo correcto, me quedo aquí en el cielo, pero a lo mejor pasaban los siglos y llegaba otro tipo de razonamiento y decía, no, creo que mejor me voy para abajo.
Ajá.
O lo mismo que alguien que estuviera en el inframundo, en el infierno, pudiera ir subiendo, de alguna manera. Se dice, y al menos Fortea es una de las tesis que él sostiene, que al momento de que iba a ser la crucifixión de nuestro Señor, digamos que toda la corte celestial, los buenos y los malos, se encontraban viendo el proceso. Los buenos sabían que el Señor iba a cumplir su cometido. Los demonios decían que no, que en el último momento se iba a rajar de todo esto. Se dice que cuando nuestro Señor finalmente muere, al momento que muere, se rompe el velo del templo, el templo también se abre, hay un grito espantoso, porque de alguna forma los demonios, de acuerdo a la tradición, pues quedaron condenados a la eternidad. Ya no hubo manera, o sea, quien estuvo del lado bueno se quedó en el lado bueno, quien estuvo del lado malo se quedó en el lado malo. Entonces también decía que eso era una de las razones por las cuales a las 3 de la tarde es una hora particularmente especial, en el cual los demonios no dejan de recordar que se equivocaron de bando. Y también por eso, mi querido Huicho, es muy común que muchas de las tradiciones condiciones, principalmente en la Semana Santa, digamos, que a las 3 de la tarde no solamente se nubla el cielo, sino que además el aire deja de moverse. O sea, además, pues nuestro Señor sabemos que muere, que por cierto, se hemos atribuido que el nombre del soldado que le va a atravesar con la lanza el corazón a nuestro Señor era Longinos. Decía Ernesto de la Peña, uno de los grandes filólogos y uno de los sabios que teníamos, que él considera que probablemente fue un error de traducción, porque la palabra logi en griego antiguo era lanza. Entonces seguramente el que carga la lanza era Longinos, pero cree que era un error de traducción. Creo que no importa el error, sino lo que esto representa, mi querido
Wicho. Así es, así es.
Entonces, pues aquí tenemos que los tapatíos seguimos, y como el resto del mundo, seguimos al pendiente de esta gran celebración. No celebración, porque parece que es una fiesta, no. A este recordatorio, este acto de fe que nos une, que nos mantiene también en velo, y aquellas personas que profesamos la fe, pues nos sentimos agradecidos e impactados por esta pasión. Y creo que forma parte también de la tradición, mi querido Huicho, de cómo se vive la Semana Santa aún en nuestra ciudad. Por ejemplo, Huicho, hemos cambiado en algo. Anteriormente los tapatíos no nos gustaba consumir mariscos, no comíamos pescado. Pero esto va a ir cambiando conforme va pasando el tiempo. Ahora tú dime, cualquier calle, cualquier colonia, es muy común encontrarte algún negocio.
Sí, cómo no.
Que lo de menos te vendan es aguachiles. Y los vemos que están atiborrados, mi querido Huicho.
Sí, así es.
Bueno, pues también han ido cambiando esas cosas.
Pero ¿sabes también que me ha llamado la atención? Que, por ejemplo, estos días de cuaresma,
sí,
los que venden tacos o venden tortas ahogadas cierran. Y esto genera molestia de algunas personas. Oye, ¿por qué me cierras si yo no soy católico? ¿Por qué tengo que cumplir si me gustan tus tortas ahogadas?
Sí,
¿no?
Además lo dijo nuestro querido amigo Pablito, que por ejemplo, para muchas personas, pues es la oportunidad que tienen para tomar vacaciones, como los carniceros, por ejemplo, los vaqueros.
Pues sí, también.
¿Por qué? Porque si el viernes mayor, o sea, el viernes de la Semana Santa, no se consume carne, bueno, pues ellos también pueden tomarse unas merecidas vacaciones.
Claro. Sí, sí, sí.
Yo creo que eso es donde entra el respeto, mi querido Huicho. E independientemente de que comer o no comer cierto platillo te pueda hacer bien o te pueda hacer mejor persona, yo creo que tiene que ver más con la voluntad de cómo queramos cambiar. Yo soy de la idea de que creo que las obras de misericordia pueden ser más intensas que a lo mejor privarme de ciertas cosas. No porque privarme sea malo, no, porque también hablaré de una autodisciplina, que eso es importante. Pero yo sí soy de la idea, mi querido Huicho, que pues hay que respetar, y al menos nada nos pasa si ese día, en vez de que nos enojemos porque no podemos encontrar nuestro taquero de confianza,
sí,
bueno, pues también tomar las cosas con filosofía, mi querido
Totalmente
amigo.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, se viene el sábado de gloria, ya mañana es sábado de gloria.
Bendito sea Dios.
¿Qué ocurre en Guadalajara en un sábado?
Pues se abre la gloria, mi querido Huicho.
¿Y qué tenemos que hacer?
Por lo pronto se van a escuchar el repicar de las campanas.
Ya suenan las campanas.
Ya. Y va a comenzar a hacer todo este cambio, mi querido Huicho, porque sabemos que aquel que se encontraba, ¿por qué buscan entre los muertos al que está con los vivos, mi querido amigo? Nos vamos a dar cuenta que el sepulcro está vacío y donde está el sudario perfectamente acomodadito, pero en cambio la sábana, digamos, en la cual amortajaron a nuestro Señor, está ahí tirada. ¿Por qué no pensar, mi querido Huicho, que a lo mejor el Señor ahí nos dio una gran lección? ¿Qué es el sudario? Es un pedacito de tela para cubrir el rostro. Digamos, vamos a acabarlo así pronto, un pedacito de tela. ¿Pero por qué nuestro Señor lo dejó dobladito y acomodado? Porque a lo mejor todos tenemos trapitos en la vida que nos hacen felices, mi querido Huicho. Y un trapito en la vida puede ser que tú y yo podamos estar platicando, por ejemplo.
Sí, cierto.
Que yo pueda ver a mis padres, saludar a mi hermano, abrazar a mi sobrina, darle un beso a mi amor, lo que sea, mi querido Huicho.
Claro.
Escuchar música que te haga feliz.
Abrazar a mi perrijo.
Podría ser, mi querido amigo. Yo creo que el Señor nos da muchos trapitos para que tengamos una buena causa para reír y sonreír este día.
Me encanta esta conclusión, mi querido Samuel. Y bueno, vivamos la Semana Santa, la Semana Mayor, de una manera muy, sí, muy tapatía, pero también con mucha fe, ¿no? Con mucha espiritualidad, ¿no?
Yo creo que muchas veces parece que creemos que es necesario hacer gritos y alaraca. Yo creo que no, yo creo que mucho de esto, mi querido Huicho, es hacer un análisis interno, finalmente. Porque cada uno vive la fe a su manera, a su modo de comprender el mundo. Pero creo que sí podemos tratar de que esto sea el comienzo para que hagamos un cambio en nuestras vidas, mis queridos.
Sí, totalmente de acuerdo.
Y no me refiero con un acto de fe, simple y sencillamente. Hay acciones que quizás podrían ser dañinas para el ser humano y que en algún momento digamos, ¿sabes qué? Creo que hice mal por haberme enojado con Huicho. Creo que hice mal, o sea, creo que no era necesario yo haber actuado o reaccionado de esa manera. Y yo soy de la idea, mi querido amigo, de que siempre es posible, pues, ofrecer una disculpa. Sí. Y sobre todo, pues tratar de ser mejor persona cada día.
Y fíjate que hay una recomendación, bueno, normalmente del cardenal en turno, siempre lo comentó todos los cardenales que me ha tocado entrevistar.
¿Como tu amigo Don Juan?
Como Don Juan Sandoval, le mando un abrazo, que los que están en la playa, los que están en la pachanga, los que están con sus chelas y la música y todo, por lo menos en un momento se acuerden de Dios.
¿Sí?
A la hora que quieran, en el momento que quieran, pero por lo menos que en un momento se acuerden de Dios. Es una de las recomendaciones del cardenal. Entonces,
¿por qué no, mi querido amigo?
Claro, por supuesto.
¿Verdad? Yo creo que es algo bueno, bello y verdadero.
Así es. Pues, mi querido Samuel, la verdad, ya levantaste el rating de este programa en vivo.
Mi querido Huicho, ¿tú crees que me mandaron llamar nomás porque somos cuates? No, amigo, era ayudarte.
Bueno, pues muchas gracias, Samuel. Espero que te la pases muy bien en estos días de asueto. A usted también en este Viernes Santo, que se, pues, lo disfrute. Lo que más me duele también de Viernes Santo es que es el último día que están las empanadas en el centro, ¿eh?
Sí, así es.
Ya mañana, sábado de gloria, ya el ayuntamiento ya no permite que se queden ahí.
Que yo soy de la idea, mi querido Huicho, que para que uno pueda caminar y aguantar con una paz y sobre todo con una entereza sobrehumana para hacer la visita de los 7 templos, hay que comernos una empanada en cada templo.
Ah, bueno, sí.
Que sea la visita de las 7 empanadas.
Ándale. Muy bien, señores, señores, muchas gracias por su atención. Aquí nos escuchamos la próxima semana en otro módulo de servicio. Que tenga un excelente fin de semana. Cuídese mucho si va a salir a carretera. ¿Sale? Gracias, pásela bien.